Empezando este mes, el mes de diciembre, es un mes donde nosotros estamos conmemorando lo que se conoce como la Navidad. Y yo sé que algunas personas podrían pensar de que no hay suficientes motivos para celebrar o para dar gracias o cosa por el estilo, porque nosotros pensamos de que no es necesario por todo lo que ha pasado, las dificultades que el mundo ha enfrentado, por todas las luchas que las personas alrededor del mundo están viviendo, han perdido seres queridos, han perdido trabajo, etcétera. Entonces a veces el ser humano piensa, no tenemos por qué agradecer, no hay por qué celebrar. Pero yo quiero recordarles que la Navidad es más que una estación. La Navidad puede ser un buen momento para recordar que Jesús nació. Porque recuerden que el verdadero sentido de la Navidad es que Jesús, el Salvador del mundo, nació y nos ha traído esperanza a todos los seres humanos. Amén. ¿Amén o no amén? Así es. Entonces sí hay motivo para celebrar porque Jesús nació. Hay motivo para recordar. Hay motivos para celebrar la fidelidad del Señor y tiene que ver el hecho de que Jesús nació. Estaba explicando entonces de que sí hay motivos para celebrar, sí hay suficientes motivos para dar gracias, y es que Jesús nació. Pero en medio de lo que el mundo está viviendo, hay algo que los seres humanos por naturaleza o por la naturaleza de las cosas que nos suceden, que muchas veces perdemos, es el hecho de la esperanza. Y con el paso de las dificultades que el mundo enfrenta, los seres humanos somos fáciles de perder la esperanza y nos desalentamos, nos desanimamos y nos preocupamos mucho. Yo quiero compartir con ustedes un pensamiento que lo titulé "No permita que su esperanza se convierta en decepción". Porque a veces la esperanza, al enfrentar todas las dificultades que nos rodean, se puede llegar a convertir en una gran decepción. Entonces ya no tenemos esperanza, sino que lo que estamos cargando es una profunda decepción. Nos sentimos decepcionados, nos sentimos desilusionados. Entonces, déjenme compartir con ustedes algunas preguntas y las respuestas de ellas, por supuesto, que nos pueden ayudar a nosotros a estar conscientes de este aspecto de la esperanza y de cómo nosotros podemos evitar que nuestra esperanza se convierta en una decepción. Podemos evitar eso. Pero comencemos primero preguntándonos, ¿qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Bueno, voy a dar varios conceptos, varios puntos sobre lo que es la esperanza. Espero que pueda tomar nota de algunos de ellos o del que más, con el que más usted se identifique. La esperanza es tener la convicción de que sucederá lo que esperamos, aquello que tanto anhelamos. En una definición sencilla podríamos decir eso. La esperanza es tener la convicción de que sucederá lo que esperamos. Eso que tanto anhelamos, tenemos esa convicción de que va a suceder. La esperanza también nos inspira. La esperanza nos hace ver la vida y nos hace ver el futuro con alegría. Nos hace ver el futuro y la vida con fe, con confianza. Y nos ayuda a pasar del anhelo a la acción. Porque a veces eso suele suceder. Estamos llenos de esperanza y ahí nos quedamos solamente en los anhelos. Y el corazón lleno de anhelos y de deseos y con esperanza, pero nunca hicimos nada. Entonces la esperanza nos ayuda a pasar del anhelo a la acción. La esperanza, perdón, es ver con fe en Dios. Es ver con fe en Dios que vendrán cosas mejores, que vendrán días mejores para nuestra vida y para nuestro futuro. Eso es la esperanza, tener esa fe en Dios que van a venir días mejores, que van a venir cosas mejores. Eso me recuerda la historia de aquel rey que murió y antes de morir le entregó un sobre a su hijo. Y en el sobre había un mensaje que el padre le escribió a su hijo, pero el papá le hizo prometer a su hijo que nunca iba a abrir ese sobre, solo en el momento extremadamente necesario, cuando estuviera realmente en el momento más difícil de su vida. Y el joven rey enfrentó momentos difíciles y se acordaba lo que su papá le había dado en ese sobre, o que le había dado ese sobre, y él muchas veces era tentado a abrir el sobre, hasta que finalmente llegó un momento cuando era necesario abrir el sobre. Abrió el sobre y lo que había en el sobre era una hoja con apenas una pequeña oración que decía: esto también pasará. Eso era el mensaje, ese era el secreto que el papá le había dado. Y el hijo en ese momento entendió por qué su papá le estaba diciendo que guardara eso para realmente el momento más difícil. Es interesante que lo que nosotros podríamos estar viviendo, tenemos que tener presente que eso también pasará y que vendrán cosas mejores, vendrán días mejores para nuestra vida y nuestra familia. La esperanza también es cerrar los ojos físicos y ver con los ojos del alma. Es sonreír y dar gracias porque nuestro milagro está ya hecho. Aunque no está a nuestro lado, aunque no lo podemos ver físicamente, pero damos gracias porque sabemos que ya está hecho. La esperanza es hablar, es caminar, es actuar como que si ya estuviera a nuestro lado ese milagro, esa respuesta. La esperanza se encarga de cambiar todo nuestro entorno, pero desde adentro, de manera que no hay problema si lo externo se ve completamente diferente a lo que internamente sentimos nosotros, porque la esperanza se encarga de cambiar nuestro entorno desde adentro. La esperanza no es algo que nosotros producimos con nuestras propias fuerzas, es un don, es un regalo del Espíritu Santo. La esperanza es la capacidad de creer y confiar a pesar de. Eso es la esperanza. Es la capacidad de creer y de confiar en Dios, por supuesto, a pesar de. Es algo que se da como fruto de nuestra relación con Dios. A medida que nuestra relación con Dios crece, entonces nuestra esperanza también crece. Esas solo son algunas ideas de lo que podemos entender de lo que es la esperanza. Pero, ¿cuál es el propósito de la esperanza? ¿Qué propósito tiene Dios a través de la esperanza? Bueno, el propósito de la esperanza es formar nuestro carácter, es renovar nuestra mente, es hacernos crecer en gracia y en conocimiento de Cristo. La esperanza tiene ese propósito. Ella quiere que nosotros seamos formados en nuestro carácter. Ahora, la esperanza renueva la mente. En la esperanza, lo que más se desarrolla, si tenemos, o en el tiempo de espera, perdón, lo que más se desarrolla, si tenemos una buena actitud en un tiempo de espera, es precisamente la esperanza. Pero hay algo interesante con la esperanza. Es que la esperanza no la podemos tener a menos que estemos en un tiempo de espera. Es decir, la esperanza no es algo que nosotros decimos: hoy quiero llenarme de esperanza. O voy a ir a la tienda y voy a comprar algunos kilos de esperanza. O voy a tener pensamientos positivos de esperanza. No, no. La esperanza, la única manera para uno experimentar todo lo que la esperanza conlleva es estar en un tiempo de espera. Si usted no está esperando nada, si usted no tiene una expectativa de cosas y de días mejores, de cosas y días mejores o de un futuro mejor, entonces usted no tiene esperanza. Mucha gente que ha perdido la esperanza es porque se cansó de esperar. Mucha gente que ya no tiene esperanza, escuchó esa gente que dice: oh, ya perdí la esperanza, ya no tengo esperanza, ya me siento desesperanzado. Los que perdieron la esperanza sencillamente se cansaron de esperar. Si usted quiere tener esperanza, alístese a tener que esperar. ¿Me estoy explicando? Es como la paciencia. Muchas veces preguntamos, ¿cuántos queremos paciencia? Y muchos decimos, yo quiero paciencia. Ok, la única manera de tener paciencia es estar en la prueba. Si usted quiere tener paciencia, la única manera de obtenerla es estando en la prueba. Si no estamos en prueba, si no enfrentamos la prueba, nunca vamos a conocer el poder de la paciencia. La esperanza es igual. Si queremos tener esperanza, la única manera de tenerla es estar en un tiempo de espera. Le pregunto esta mañana a los que están aquí y los que están en casa, levanten la mano los que tienen alguna espera. ¿Están esperando algo? A ver, levante la mano. ¿Qué está esperando usted? ¿Qué es su espera? Algo tiene que estar esperando. Entonces, si usted está en un punto de espera de algo o de alguien, entonces usted es un buen candidato para experimentar el poder de la esperanza y que se cumpla en usted el propósito de la esperanza, que es formar su carácter como hijo de Dios, renovar su mente y hacerlo crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Y aquí surge otra pregunta: ¿con qué alimentamos nuestra esperanza? ¿Qué ingredientes o qué alimentos pueden nutrir nuestra esperanza? Ahora ya entendemos que la única manera de tener esperanza es estar en un tiempo de espera. Muy bien. Entendemos muy bien lo que significa o los conceptos de la esperanza. Pero ahora, ¿cómo alimentamos esa esperanza? En el tiempo de espera, ¿cómo hago para alimentar? ¿Con qué alimento mi esperanza para que no se diluya? Bueno, por lo general, las cosas que despiertan esperanza en nosotros son aquellas que anhelamos para el futuro. Y generalmente nosotros pensamos que la esperanza es algo que tiene que ver para el futuro. Pero hoy le quiero presentar una perspectiva diferente. La esperanza no es solo para el futuro, la esperanza es para hoy también. Usted puede tener esperanza hoy, no tener esperanza solo para el futuro. Pero generalmente anhelamos algunas cosas para el futuro. Por ejemplo, hay quienes esperan una mejor casa. Y no hay nada malo en eso, en que usted espere una mejor casa. O unos esperan un auto nuevo. Quizás su vehículo o su auto es un auto que ya usted está considerando, que ya lo ha usado suficiente tiempo y dice, yo creo que necesito un auto nuevo, o quizás nunca lo ha tenido, pero a medida que está creciendo en la vida, profesionalmente o académicamente o en su negocio o familiarmente, etcétera, dice, yo necesito un automóvil. No es un asunto de lujo, puede ser una necesidad que ahora usted está. Entonces tiene una esperanza de eso. Hay quienes tienen la esperanza de un matrimonio restaurado, esperan que el Señor restaure su matrimonio. Esa es una esperanza. Hay quienes esperan una sanidad física. Están esperando de parte de Dios que Él los sane físicamente. Otros esperan un milagro financiero, que el Señor haga un milagro financiero. Tiene esa esperanza. Otros esperan un cónyuge. Están esperando pacientemente que venga un cónyuge y aparezca. No un príncipe ni azul, sencillamente la persona que Dios ha preparado. Y un consejo para los que esperan un cónyuge: no espere a la persona correcta, conviértase usted en la persona correcta. Si usted está esperando a la persona correcta, nunca, nunca la va a encontrar. ¿Por qué no es así? No funciona así. Usted necesita convertirse en la persona correcta. Entonces, algunos, su espera es un cónyuge o un mejor trabajo. Dice, yo espero tener un mejor trabajo, tengo el anhelo de mejorar en mi trabajo. Y la lista podría continuar. Hay quienes esperan un hijo, su esperanza es un hijo. Ese es su punto de espera, un hijo. Así que cualquier cosa que usted espera es válida, es correcta, es noble. Pero la esperanza es la que le da esa fuerza para que usted pueda tener esa capacidad de confiar, de esperar en el Señor. Así que en los tiempos de espera, sucede que muchos abortan sus sueños, muchos abortan sus metas, a otros les parece que las promesas de Dios se alargaron demasiado. Dice, no, ya Dios se tomó demasiado tiempo con su promesa. Y todo porque se cansaron de esperar. Creyeron que ya Dios se había olvidado de ellos. Entonces abandonan la esperanza. Abandonan la espera. Y toman una decisión precipitada. Y toman la decisión con lo primero que les sale en el camino, o la primera oferta o la primera oportunidad. Ya perdieron el discernimiento, el enfoque, y se apresuran porque trataron de hacer las cosas a su manera. Mucha gente se desesperó e intentó ayudarle a Dios. Hay quienes, aún en la Biblia, encontramos personas que intentaron ayudarle a Dios, pero terminaron frustrados, terminaron desgastados. Por eso es importante alimentar nuestra esperanza y alimentarlo con la fuente correcta. Y tengo que decirle que el único que puede alimentar nuestra esperanza de manera segura, de manera correcta, es Dios. Fuera de Él no hay nada ni nadie que logre alimentar o nutrir nuestra esperanza. Solamente Dios puede alimentar nuestra esperanza. No es solo una confesión positiva lo que estoy proponiendo aquí. Solo Él puede fortalecernos para llenarnos de alegría, para llenarnos de paz, aún en los tiempos de espera. La Biblia dice que Dios quiere darnos un futuro lleno de esperanzas. Un futuro donde sus promesas alimentan nuestro espíritu y nos permiten ver más allá de lo que los ojos humanos pueden ver y de lo que la mente humana puede entender. En Jeremías capítulo 29, a donde les pedí que abrieran sus Biblias, encontramos algo muy interesante que quiero usar esta mañana para ponernos en perspectiva con esto que estamos hablando. ¿Qué está pasando aquí en el contexto a modo general de este pasaje? El pueblo de Israel, o el pueblo de Judá, está en el cautiverio, está en Babilonia, fueron llevados por Nabucodonosor, y antes de ser llevados al cautiverio, Dios usó a muchos profetas, a Isaías, a Jeremías y otros profetas, para advertir al pueblo de los tiempos que venían. Pero Jeremías tiene una particularidad. Jeremías es el profeta que Dios usó para alentar a su pueblo en el cautiverio. Así que el profeta Jeremías nos escribe en el capítulo 29 de su libro lo siguiente. Acompáñenme, por favor. Jeremías 29. Estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Esto sucedió luego de que el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueran deportados de Jerusalén. Envió la carta con Elasa, hijo de Safán, y Germalía, hijo de Hilcía, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Esto decía la carta de Jeremías. Escuchen, es Dios enviando esta carta a su pueblo. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró en Jerusalén a Babilonia. Noten quién es el que los envió al cautiverio. No fue Nabucodonosor que sencillamente por un capricho los llegó a conquistar. Fue Dios el que se encargó de entregarlos. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una, ¿qué cosa? Bueno, si está conmigo en la Nueva Traducción Viviente, dice, y darles una esperanza. En estos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontrarán, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Noten ustedes qué tremendo esto. Muchas veces usamos Jeremías 29:11, lo recitamos de memoria, lo usamos muchas veces diciendo que el Señor tiene planes y para nuestro futuro, planes de bien y no de mal, etcétera, etcétera. Pero no vemos el contexto de ese pasaje. El Señor le dice a su pueblo que se queden tranquilos. Estar en el cautiverio es un tiempo de espera. Y es un tiempo de espera difícil porque no están de vacaciones, no están en un tour, no están, jubilados, disfrutando su pensión de jubilado. No, están como esclavos, están sometidos a todo tipo de maltrato, a todo tipo de abuso, a trabajos forzosos, etcétera, etcétera. Pero habían algunos profetas que habían sido llevados cautivos, que profetizaban en nombre del Señor diciendo, el Señor nos va a llevar de aquí y nos va a regresar a Jerusalén, etcétera, etcétera. Entonces el Señor usa al profeta Jeremías y le dice a su pueblo, van a estar ahí 70 años, quédense tranquilos, planten viñas, edifiquen casa, tengan hijos y que sus hijos tengan hijos para que ustedes tengan nietos. Y quédense tranquilo, oren por la paz de la ciudad en la que yo los he llevado ahí al destierro. Quédense tranquilos ustedes. Y luego dice el verso 11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. No son planes de mal, no son planes de maldad, son planes de bien para darles un futuro y una esperanza. Y después voy a cumplir todo lo que les he prometido y los llevaré de regreso a su tierra, pero tienen que estar 70 años en el cautiverio. Así que quédense en ese tiempo de espera, esperen por 70 años, yo los voy a oír, voy a escuchar su clamor y los estaré atentos. Atento a la necesidad de ustedes y los traeré de todos los confines de la tierra hasta donde los mandé y los volveré a plantar en su tierra. Mis amados hermanos, es lo que yo le dije, si usted quiere tener esperanza, tiene que estar en un tiempo de espera. Si usted no está esperando un futuro mejor, si usted no está esperando días mejores, si usted solamente está esperando los peores días de su vida o los momentos más difíciles o un futuro oscuro, un futuro negro, un futuro difícil y así sin esperanza, sin ánimo, entonces usted no puede ser un buen candidato para quien Dios le dice que tiene planes de bien, planes de misericordia, no planes de maldad, que Él cumplirá todas las promesas que nos ha dicho, pero tenemos que esperar un momento. Y en ese tiempo de espera, no perdamos nuestra confianza en el Señor. Dios se encargará de cumplir todo lo que Él nos ha prometido, pero tenemos que esperar. No sé en qué punto estás hoy. No sé qué es lo que estás esperando, no sé en qué consiste tu espera, no sé qué es lo que estás esperando, pero te digo esta mañana, no te des por vencido, 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 no te des por vencido. Cobra ánimo en el Señor, cobra ánimo en el Señor, cobra ánimo en el Señor, cobra ánimo en el Señor. No pierdas tu esperanza, no pierdas tu esperanza, no pierdas tu esperanza, no abandones el tiempo de espera, porque el Señor te sorprenderá en su tiempo y a su manera. Me encanta lo que Pablo dice en Romanos 15:13. Y leo de la Nueva Traducción Viviente, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Recuerden que nuestra esperanza no es un sentimiento, no es una emoción, es una persona, y esa persona se llama Jesús. La Nueva Biblia al Día en Romanos 5:5 tradujo ese versículo y dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Como dije, muchas personas pierden la esperanza en el tiempo de espera. Sus fuerzas se decaen, se vuelven negativas, se vuelven quejosas, se deprimen, bajan la expectativa por aquello que pedían. Alguien con desesperanza deja de disfrutar la vida y deja de ver la vida con emoción. Vive la vida así como un día a la vez, como diciendo, bueno, aquí estoy, otro día a lo mismo. Gente que va a su trabajo dice, aquí voy otra vez al trabajo, a lo mismo de siempre, a verle la cara a la misma gente, a montarme en el autobús y a ver los mismos de siempre y hacer las mismas cosas de siempre. Alguien que habla de esa manera es alguien que perdió la esperanza, es alguien que perdió la expectativa, es alguien que perdió la emoción. Pero los hijos de Dios, los que confiamos en el Señor, a pesar de la dificultad, a pesar de la presión, a pesar de la adversidad, tenemos que tener una vida llena de emoción para el futuro. No esté con un pensamiento así de muerte y de maldad para el futuro y dice, bueno, a ver, como dicen algunos, anochezco pero no amanezco, no sé si voy a amanecer, no sé si voy a estar vivo, no sé. No, tenga los pensamientos del Señor. Él dice que aunque estés en el cautiverio, que aunque estés en la estrechez, que aunque estés en la limitación, que aunque estés en la dificultad, que aunque estés en la presión de la adversidad, no pierdas tu esperanza, porque Él tiene planes para ti. Él tiene pensamientos de bien, Él tiene un futuro y una esperanza que darte, y Él se encargará de darte lo que tú esperas. El Salmo 146, verso 5 dice: felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Finalmente, te quiero animar con esto. La Biblia dice que Dios superará nuestras expectativas. ¿Cuántos saben que Dios siempre supera nuestras expectativas? De hecho, el apóstol Pablo dice que el Señor nos da mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Nos da mucho más allá de eso. Me encanta lo que dice el Salmo 65, verso 5. La Nueva Traducción Viviente dice: escuchen esto, fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras. Esa palabra imponente quiere decir que, es decir, es una obra que permanece. No hay nada que deshaga la obra del Señor. No hay nada que deshaga las obras del Señor. Él dice que fielmente responde a nuestras oraciones con imponentes obras. Oh Dios nuestro Salvador, eres la esperanza de todos los que habitan en la tierra. La esperanza es para el presente. Diga conmigo, la esperanza es para el presente. ¿Puede gritarlo? La esperanza es para el presente. Algunos decimos, tenemos el pensamiento que la esperanza es para el futuro. Tengo esperanza, tengo guardada la esperanza allá en el futuro. No, la esperanza es para el presente. La esperanza, sin importar qué prueba pueda estar atravesando ahora, aún si se encuentra en un calabozo, aún si se encuentra en una cueva, aún si está pasando un desierto, la esperanza dice que Dios está justo ahí contigo. Dios está con usted ahora, en este momento donde usted está pasando. La esperanza es ahora. La esperanza es creer que Dios está trabajando por nuestro bien ahora. La esperanza es creer que Dios nos ama y que Él va a cuidarnos ahora. La esperanza es creer que estamos en el centro de la voluntad de Dios, de manera que nosotros podemos tener paz y gozo ahora. La esperanza es creer que Dios está con nosotros ahora. Sin importar qué prueba pudiéramos estar pasando, tenemos la esperanza que Dios está con nosotros ahora. No va a estar solo mañana. Una de las cosas que el otro día me sorprendió cuando leí ese pasaje que siempre hemos leído y repetido, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es que nosotros vamos día a día, ¿no es cierto? Nosotros vamos descubriendo el día a día. Hoy abrimos como un regalo el domingo 6 de diciembre. Mañana, Dios mediante, tenemos la esperanza de que vamos a abrir un nuevo día. Pero lo interesante es que allá en el futuro, Dios ya está. ¿Me está escuchando? O sea, Dios no solamente está aquí con nosotros ahora, pero Él ya está allá en el futuro. Él llegó antes que nosotros. Cuando nosotros lleguemos a mañana, ¿cuántos tienen la esperanza de llegar a mañana? A ver, levanten la mano los que tienen esperanza de llegar a mañana. Si no, pues ya encomendamos su alma al fiel Creador esta mañana, ahora mismo, ¿verdad? Pero tenemos la esperanza de llegar mañana. Mi esposa, veníamos conversando hoy para acá a la iglesia y veníamos hablando de sus próximos 50 años. Y me dijo eso, que dice, en estos 50 años voy a casar a mis hijos. Y yo dije, bueno, eso me parece genial, eso está muy bueno. Esa es una esperanza. Mi esposa y yo, por supuesto, no estamos tratando de doblarle el brazo a Dios ni cosa por el estilo, pero le hemos pedido en nuestras oraciones, Señor, déjanos, danos, bendícenos con 120 años de vida, Señor. Esa es nuestra esperanza. Queremos ver no solamente a nuestros hijos, queremos ver a los hijos de nuestros hijos, pero a los hijos de nuestros hijos. Queremos ver que esta herencia, este legado espiritual que el Señor nos ha dado, nuestra descendencia, nuestros descendientes, lo lleven más alto, lo lleven más largo. Esa es nuestra esperanza. Y estamos seguros que cuando lleguemos ahí, si el Señor nos permite, el Señor va a estar ahí. Yo quiero animarte este día, que recobres tu esperanza. Ha sido un año difícil. ¿Cuántos están de acuerdo que ha sido un año difícil? Pero también tenemos que estar de acuerdo que en medio de la dificultad, Dios nos ha sorprendido. ¿A cuántos el Señor ha sorprendido? A ver, levante la mano. ¿Podemos dar al Señor un aplauso por las formas en las que nos ha sorprendido? Wow. Sí, vamos, alaben al Señor. Nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido. Hemos estado en un tiempo de espera. Hemos estado en un tiempo de prueba. Él nos ha estado puliendo. Pero en ese tiempo, la esperanza ha cobrado ánimo. Esta mañana cobra ánimo en el Señor. Esta mañana aviva tu esperanza. Aviva las llamas de tu esperanza. Porque el Señor te dice, puedes estar en este tiempo de prueba, pero yo te voy a sacar a su tiempo. Voy a cumplir todas mis promesas y te voy a traer a una tierra ancha. Te voy a traer a una tierra de bendición. Te voy a traer a una tierra donde serás prosperado, donde serás levantado, donde serás bendecido, donde serás impulsado por el Señor para mostrar su gloria y mostrar su gran poder, y que todos los que te conozcan digan, wow, lo que esa persona tiene, lo que ha sucedido en esa persona, todo se lo debe al Señor. Es por el Señor, es porque Dios ha estado con él. Al final de cuentas, el Señor se va a llevar la gloria. Pero te digo esta mañana que se avive tu esperanza. Son difíciles tus días hoy, hay un futuro mejor para ti. Son difíciles los días, tus años ahora, no te desalientes. No pienses que así va a acabar el último capítulo de tu vida. Dios tiene planes de bien, planes de misericordia. Él tiene un futuro y una esperanza que darte. Así que cobra ánimo en el Señor. Dale un aplauso al Señor y celebremos su precioso nombre.